Vamos a recibir a una actriz, cantante, una artista, porque también es dramaturga, dirige teatro, ha hecho cine, ha actuado en películas de Leonardo Favio, por ejemplo. Nos referimos a Virginia Innocenti. ¿Está por ahí, Virginia?
Hola, Emilio, buen día. Hola, Ariel, ¿cómo están?
Hola, buen día, bienvenida y muchas gracias por atendernos.
No, por favor, un gusto estar de algún modo, aunque sea con mi voz, ahí en las tierras de mi madre.
Sí, te queríamos hace varios días conversar con vos, pero nos agarramos de una excusa que es tu estreno, o no sé si es estreno, tu actuación, tu obra que dirigís en Teatro Cervantes.
Bueno, hoy suben al Teatro Cervantes Online, uh-huh. La proyección de la filmación de la obra La Barca Sin Pescador, que adapté y dirigí en el 2016. Uh-huh. Esto formó parte de lo que se llamó el Plan Federal del Teatro Nacional Cervantes, en donde se hacían... se producían obras, se coproducían con distintos puntos del país, ¿no? Ciudades, municipios que se sumaran a la propuesta, o sea, que querían que sucediese este evento cultural en sus lugares. Uh-huh. Y a mí me convocaron en el 2015. El Teatro Nacional Cervantes me convoca para dirigir una de las obras y entonces me instalo. El sistema es así, el lugar, en este caso fue San Nicolás de los Arroyos, dirigieron ese año, se programaron otros puntos del país, Jujuy, La Plata, no sé si también Córdoba, bueno, cada año durante 10 años, desde el 2005 al 2015, se hizo lo que se llamó el Plan Federal. Uh-huh. Del Teatro General Cervantes.
Esta obra es de Casona.
Es la obra de Casona, uh-huh. Lo que yo hice es ayornarla, uh-huh. Y bueno, es una coproducción entre San Nicolás de los Arroyos y el Teatro Nacional Cervantes, es toda con elenco nicoleño, uh-huh. Yo viajé a San Nicolás, me instalé allí, estuve viviendo más de 2 meses.
Ah, bastante.
Se hizo un casting, uh-huh. Había una convocatoria para los actores y los realizadores de escenografía y vestuario. Era maravilloso realmente ese programa, que fue un programa que propusieron dos productoras mujeres, uh-huh. Por eso ese último año que se realizó este Plan Federal, nos convocaron a todas directoras mujeres para que celebrar esos 10 años.
¿Te gustó hacerlo?
¿Cómo?
Sí, te gustó hacerlo.
Fue una experiencia maravillosa, una uh-huh. experiencia fundante, uh-huh. Porque además lo más hermoso después era que los elencos de cada punto del país venían a Buenos Aires a hacer una función en la semana del Festival del Plan Federal del Cervantes. Entonces viajó todo el elenco, hicieron una función de La Barca Sin Pescador en la Sala María Guerrero, la sala principal del Teatro Nacional Cervantes, y bueno, era un sueño que yo tenía, dirigir alguna vez, poner en escena una obra en ese espacio en el que alguna vez también trabajé como actriz. Uh-huh. Entonces realmente fue una experiencia de intercambio maravillosa, y bueno, todo lo que se hace en el Cervantes queda registrado, y entonces están subiendo distintas obras, uh-huh. a este sistema por YouTube, al canal de YouTube del Teatro Cervantes, entonces esto que se llama el Cervantes Online, hoy a partir de las 20 horas
se puede
ya va a estar disponible la obra.
¿Y después queda ahí
hasta
puesta?
Eso justamente iba a decir. Desde hoy a las 20 horas hasta el domingo. Bien. Creo que hasta las 20 horas inclusive. Uh-huh. O sea, son del 1 al 4 de octubre.
Bien.
Que está disponible de manera gratuita. Vos entrás y la podés ver cuando quieras. Uh-huh. Y también suben un programita. Perdón, estoy un poco dormida.
Bueno, será porque se ha acostado tarde la niña.
Me costó dormirme anoche. Fue un día muy conmovedor,
muy intenso.
Con lo de Quino y
sí.
Bueno, te decía que también suben un programa que se llama Detrás de Escena,
sí.
En donde los hacedores de cada obra cuentan un poquito esto, cómo
hicieron.
Se gestó. Uh-huh. Y es también muy lindo de ver.
¿Y cómo es la elección de la obra, o por qué es la elección de esta obra escrita en el 45 y que tiene que ver con, bueno, es una obra de carácter fantástico, ¿no?
Te dan como un... cuando te convocan te dan como una posibilidad de material. Uh-huh. Hay algunas sugerencias y en ese
menú.
Uh-huh. Sí, en el color de lo que estaba propuesto, me acordé de esta obra que me parece que tiene una vigencia, la verdad que es un poco espeluznante, porque parece que
se hubiese hecho el año pasado.
Ayer. Y bueno, y habla de cómo hay gente que pone el valor del mercado por sobre la vida humana, para sintetizar.
Claro,
¿no?
Claro, el desafío de revertir una situación y hasta dónde se juega para revertir esa situación.
Sí, inicialmente es un millonario, un empresario que con tal de no perder su fortuna y su poder firma un pacto con el Caballero de Negro, que bueno, que es el innombrable. Sí, que no olvidemos que es un ángel caído, ¿no?
Sí.
O sea, que también yo los invité a toda la gente del elenco a que veamos la película de Leonardo Fabio, Nazareno Cruz y el Lobo, tiene una de las escenas que más amo del cine nacional, que es el encuentro entre Nazareno y el diablo. Que lo representaba Alfredo Alcón,
claro.
Y a Nazareno lo representaba Juan José
Camero.
Les recomiendo, creo que está
la escena
bueno,
sola.
Les recomiendo esa película, que es una de mis películas favoritas. Uh-huh. Y esa escena creo que está incluso en YouTube de manera aislada.
Claro,
que sería un pecado que no vean la película completa, pero
por lo menos
bueno,
ver eso. Por lo menos ver eso, digo.
Por lo menos vean eso, y un poco fue el planteo estético y
que es un poco minimalista, ¿no? Despojado de mucho escenografía y grandes espacios.
Sí, a mí
locaciones.
me gusta que el protagonista sea la historia y, uh-huh. y el actor, ¿no? Que lo que pese más es la actuación. De todos modos, fue un desafío muy grande para mí dirigir esta obra, primero porque tenía que dirigirla con un elenco elegido en un casting, o sea que era realmente una jugada muy fuerte, porque iba a dirigir, tenía que montar una obra de estas características, o sea, de esta envergadura, en 2 meses de ensayos diarios con un elenco al que no conocía. No es como mi obra anterior, en la que yo convoqué a, cuando dirigí La Oscuridad de la Razón, convoqué actores que conocía.
Vos conocías, claro.
Entonces, esto era un desafío muy grande, porque además había gente, el elenco resultó ser maravilloso, pero había gente que no había pisado un escenario nunca, y otros que venían de escuelas actorales muy, muy disímiles.
Entonces, muy dispar, claro, difícil.
El otro desafío era que, como había que hacer un montaje con una escenografía que fuese transportable, porque una vez que se estrena la obra en el lugar, que en este caso fue en ese teatro maravilloso que tienen en San Nicolás de los Arroyos, que es como un pequeño Colón, es una delicia ese teatro. El elenco tenía que después salir de gira por los pueblos aledaños, y después tenían que venir a fin de año a El Cervantes a hacer la función en la Sala María Guerrero. Entonces, la escenografía tenía que ser...
posible de transportarse.
Claro, una escenografía que se pudiese transportar y que...
Dúctil, liviana,
sí, rápido. Con esas dificultades, yo siempre trato de usar la dificultad como oportunidad, ¿no? Entonces le propuse al escenógrafo y vestuarista Alejandro Mateo, que fue a quien convoqué para ese rol, que todo se transforme en escena, que se vea de algún modo el artificio. Por eso te decía, claro, que claro, también me inspiré un poco en cómo trabaja Fabio en sus películas. Viste que hay algo de lo teatral que se ve, hay algo de
que integra, bueno,
ni hablar de la última apuesta que hizo de su última película, La Niceto, ¿no? Que esa Mendoza está
desnuda, completa.
Está hecha en un escenario, en realidad, claro. Y las acequias y los cielos son de están pintados. O sea, todo sucede en un estudio. Entonces,
por si hay algún distraído, yo quiero decir que Virginia Nocenti trabajó en una película con Fabio, en Gatica, y hacía un papel que a nosotros nos encanta siempre.
Más que película.
Con Gatica, que es una película, una de las más bellas de Fabio. Todas son bellas, hay algunas más bellas.
Sí, a mí, bueno, Leonardo Fabio es uno de mis cineastas favoritos. Y bueno, volviendo al estreno de hoy, que es por el Cervantes Online, les repito, eso lo pueden encontrar en internet. Uh-huh. A partir de las 20 horas, se sube este trabajo que adoré realmente hacer. Me encantaba, bueno, porque es un plan, el plan federal, con la última gestión que hubo, se suspendió. Yo fui del grupo de directoras que pudo hacer el último año esa experiencia, ¿no? Uh-huh. Creo que ahora estaban pensando
en reactivarlo,
pero bueno, apareció esta pandemia y ahora por eso se está proyectando las funciones. En este caso va a ser la función que se hizo en el Cervantes, ¿no? Esta última función que se hizo en el Cervantes lo que se va a proyectar. Yo estoy muy ansiosa porque yo no la vi filmada, o sea, estaba ahí porque era la directora, la vi en vivo,
pero la función, no la viste
pero
filmada.
No sé cómo quedó filmado.
Que también es un desafío, ¿no? Resolver para televisión o para formatos de esa naturaleza algo de teatro, ¿no?
Claro. Sí, claro. Sí, en su momento entiendo que lo filmaron a tres cámaras y que la gente el equipo de audiovisual del Cervantes siempre hace buenos trabajos.
Seguramente, son buenos profesionales, sí.
Así que esperemos que
bueno, cuando la veamos
esa emoción, lo que sucedía en escena y que porque vuelvo a lo de la escenografía, la barca sin pescador, hay un salto en el tiempo y el espacio, ¿no? Esto comienza en la oficina de este empresario en plena ciudad, en plena locura de ventas de bonos y cotizaciones en bolsa y así en el pleno infierno del mercado financiero, y después salta al pueblo del pescador. Este empresario viaja al pueblo donde vivía este hombre que aceptó asesinar, matar. Sin sangre es la condición que le pone en el contrato al diablo, porque bueno, no les voy a contar toda
la historia, lo vemos.
Pero bueno, viaja al pueblo, entonces ese cambio espacio temporal se da en escena a través del giro de esta escenografía hecha por los mismos actores. Me gustaba mucho que lo que era el sillón del donde estaba sentado este empresario se convierta en la mesa donde le van a ofrecer lo poco que tienen esta casa de pescadores, ¿no? Y lo otro que invertí es que en la historia original el empresario, la ciudad, la metrópoli está en el sur. Uh-huh. Y el pueblo de pescadores está en un lugar inhóspito al norte. Yo entiendo que Casona seguramente se referiría a algún fiordo, bueno, a algo, nos olvidemos que supuestamente esto sucedía en España, ¿no? Entonces, lo que hice fue traspolar, invertir esos puntos y ubicar al empresario inescrupuloso en el norte y el pueblito de pescadores queda al sur del sur del sur, ¿no?
Claro.
Imaginé que podía ser un pueblo de pescadores en nuestra...
Y que tiene que ver más con los puntos cardinales políticos de la realidad actual.
De nuestra realidad, claro, sí. Porque entonces cuando la gente del pueblo de pescadores habla de la gente del norte, se puede referir o a Buenos Aires o más al norte aún,
claro.
Que tienen más...
Siempre le viene bien cualquier norte ahí. Cualquier norte les viene bien ahí.
Claro, digamos que al norte le viene bien cualquier sur para diezmar, digamos, ¿no?
Bueno, para nuestros oyentes también les contamos que Virginia también se dedica a cantar, así que
algo vamos a escuchar.
Y
antes de que nos despidamos, le vamos a preguntar a Virginia la experiencia que por el cual la mayoría de las personas la ven y la conocen, que tiene que ver con el fenómeno de la televisión y con una novela, justamente hoy que cumple 60 años, Canal 13, que es el canal la difundió, ¿no? Argentina, sí. Tierra de Amor y Venganza, un papel tenías vos,
sí.
Libertad.
Hablando del amor, hay un detalle muy importante que tiene que ver con esta obra, con La Barca sin Pescador, que es que entra el amor, irrumpe el amor en escena, digamos, en la vida de este hombre. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que en general no... La gente que trabaja para el mal, para decirlo de algún modo, no tiene en cuenta.
Claro. El amor también juega.
Que el amor también juega y que puede modificar esencialmente las cosas. Entonces, también la obra me entusiasmaba porque, bueno, deja como un vestigio de esperanza de que puede haber un despertar de conciencia hasta en la persona más vil. Yo quiero seguir creyendo en eso, cada día me cuesta más, pero es lo que presenta la obra. No tiene un final abierto, uh-huh. Pero suceden cosas realmente hermosas. En ese sentido creo que tiene mucha resonancia con este momento que estamos viviendo, y ojalá sirva este tremendo momento doloroso que estamos atravesando la humanidad para despertar conciencias, ¿no? Un poquito de lo que tiene que ver con lo esencial, ¿no? De lo que tenemos que empezar a ocupar para no extinguirnos, básicamente. Y bueno, les deseo muy feliz cumpleaños al Canal 13. La novela fue una experiencia maravillosa también. Creo que mucha gente allá de Mendoza la pudo ver.
Sí, gran encendido.
Y
tu personaje también era muy seguido también, ¿no?
Mi personaje fue un personaje muy interesante de representar, porque bueno, representaba a muchas muchos modelos de mujer de la época,
sí,
¿no?
Sí, de esa época y criticados en la actualidad o puestos en cuestión, digamos.
Sí, y lo interesante es que con esa novela muchas generaciones, digamos, distintas generaciones se juntaban a ver, bueno, se volvió a repetir esto del la familia, digamos, de algún modo, frente a la pantalla nuevamente, ¿no?
Bueno.
Y la novela presentaba, sí, situaciones que eran lindos disparadores para después conversar. Había muchos padres que me agradecían, uh-huh, la posibilidad, digamos, de después
debatir este tema
y hablar, uh-huh, con sus hijos de, bueno, de dónde venimos, ¿no? De cómo hemos sido criados.
Te tenemos que saludar ahora, Virginia, porque llegan las noticias en la radio, vos sabés que esto es así, pero yo te comprometo que pronto hablemos de nuevo y veamos cómo siguen otras cosas que yo sé que vos hacés, como espectáculos de música y de tu referencia musical,
pero además para hablar de qué nos pareció a todos esta obra en el Cervantes vista a través de
la veamos, claro. A partir
seguirme en mis redes. Yo tengo mi Instagram, uh-huh, y mi página de Facebook, que es Virginia Innocente Oficial. Ahí siempre está toda la información de las cosas que estoy haciendo. Y nos volvemos a hablar y también pueden
y cuando termine la pandemia te venís.
Mi música, sí, por favor, quiero volver a estar con los amigos por allí. Y bueno, tienen ahí mis tres discos también para escuchar,
claro,
están en Spotify, están en YouTube.
Bueno,
y en la radio.
Les mando.
¿Cómo? Y en la radio, que es importante.
En la radio, van a pasar un poquito de música.
Sí, ahora. Sí.
Ah, bueno, genial.
Bueno, muchas gracias, un beso.
Muchas gracias,
Virginia.
Un abrazo enorme.
Un abrazo enorme desde Mendoza para Virginia Innocenti. Muchas gracias.